¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, en casa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy nos toca hablar del régimen, la última clase la hablamos sobre el régimen de gananciales, que vimos todo el tema de los gananciales, como su gestión y demás, y hoy vamos a hablar de la separación de bienes. Vamos a tratar el régimen de separación de bienes y también su gestión. Bueno, el régimen de separación de bienes como régimen económico matrimonial se va a caracterizar por regular las relaciones patrimoniales entre los cónyuges bajo el principio clave. ¿Cuál es ese principio? En el que no va a existir una masa de patrimonial común, a diferencia de lo que sí sucedía en la comunidad de gananciales. Bien, aquí en este régimen de separación no va a existir una masa patrimonial. Por lo tanto, cada cónyuge va a conservar la titularidad, la administración y la disposición de sus propios bienes propios y que son a la vez privados de cada uno de ellos. No se comparte nada. Cada cónyuge va a conservar. Y por tanto, va a conservar su titularidad, su administración y su disposición. Ahora bien, ambos, los dos cónyuges, tienen que contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio con sus propios bienes. Ojo con esto, porque aunque ellos conserven su titularidad, su administración y su disposición, esto no quita a que tengan que contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio con sus propios bienes. El origen del régimen de separación de bienes puede ser convencional, por acuerdo, o incidental. Es decir, si vamos al artículo 1435 del Código Civil, establece que va a existir separación de bienes cuando así lo hayan convenido, por tanto, como he dicho, puede ser convencional por acuerdo de las partes o bien incidental. Si vamos a este artículo, nos dice que va a haber un régimen de separación cuando las partes así lo hayan convenido. ¿Dónde? En capitulaciones matrimoniales. O también cuando se haya pactado la exclusión del régimen de gananciales y no hayamos establecido otra, es decir, de manera incidental. Yo no quiero régimen de gananciales. Bueno, pues creo que el régimen de gananciales, el segundo en el orden, es el de separación. Y la tercera situación en la que pueden quedar los cónyuges en una separación de bienes es cuando se extinga la sociedad de gananciales o bien el régimen de participación sin que se haya dicho otro régimen. ¿Entendido? Esos son los tres supuestos en los que el artículo 1435 establece que los cónyuges van a quedar en este régimen de separación, bien sea convencional o bien sea incidental. Si vamos al artículo 1437, aquí, claro, un poquito más. En el artículo 1437 nos habla de la titularidad de los bienes. En primer lugar, según este artículo, va a haber una inexistencia de masa conyugal. ¿Por qué? Pues porque cada cónyuge va a mantener los bienes que poseía antes del matrimonio y también los que vaya adquiriendo posteriormente por cualquier tipo. También va a haber una copropiedad ordinaria. Es decir, que cuando no pueda acreditar la propiedad de un bien, se va a presumir que pertenece a ambos cónyuges por vital. Esto viene en el artículo 1441, la copropiedad ordinaria. Por tanto, cuando no podamos acreditar la propiedad de un bien, se va a presumir que pertenece a ambos cónyuges por mitad. Y luego, en el artículo siguiente, en el artículo 1442, nos dice que si un cónyuge es declarado en concurso de acreedores, una persona que no pueda hacer frente a sus pagos, pues se va a presumir que los bienes adquiridos por el otro en el año anterior se presumirá que han sido donados por él, salvo que pruebe lo contrario. ¿Vale? Eso respecto a la titularidad. Bueno, en cuanto a las reglas de administración y de disposición, cada cónyuge, hemos dicho que va a administrar y va a disponer libremente de sus bienes, salvo que pacten lo contrario. Sin embargo, si un cónyuge administra bienes del otro, tiene que asumir las mismas responsabilidades que asumiría un mandatario, salvo que pruebe que los bienes fueron destinados a las cargas del mandatario. Si no, tendría que responder de la misma manera que responde un mandatario, el mandante, ¿no? Los acabados del mandante y del mandatario, respondería igualmente. Salvo que acredite, salvo que pruebe que esos bienes fueron destinados a las cargas del mandatario. Este sostenimiento de las cargas del matrimonio, en el que ellos tenían que, pues a que cada uno guardaba la titularidad, la disposición de sus bienes, ellos dijimos que tenían que corresponder de una manera de coparticipación a lo que son las cargas del matrimonio. Pues bien, ese sostenimiento de cargas o esa contribución proporcional se va a hacer a falta de acuerdo. Si no hay acuerdo de cómo tienen que sostener o llegar al sostenimiento de las cargas del matrimonio, si no hay acuerdo, los cónyuges van a contribuir en proporción a sus recursos económicos. Esto lo veíamos en el artículo 1438, a falta de acuerdo. Y en cuanto a la valoración del trabajo doméstico, aquí se va a reconocer ese trabajo en el hogar como una contribución económica. Y esto puede generar derechos en el sentido de que la persona que ha estado trabajando en el ámbito doméstico en su casa, cuidando a los niños, haciendo las labores del hogar, llevando el hogar, llevando una casa, todo el mundo ya sabe lo que es llevar una casa, ¿no? Pues ese trabajo se reconoce como una contribución económica a las cargas del matrimonio. Y esto va a generar una compensación en caso de que se disuelva el régimen económico. Bueno, otra cuestión importante son las responsabilidades por las deudas contraídas. Aquí vamos a distinguir si son deudas propias de uno de los cónyuges o si son deudas asumidas por la potestad doméstica. Cuando son deudas propias, cada cónyuge va a responder por las suyas. Artículo 1440. Las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, aquel cónyuge que contraiga una deuda propia responderá él de esa deuda contraída como propia. Ahora bien, en caso de obligaciones asumidas en el ejercicio de la potestad doméstica, aquí van a responder ambos cónyuges de manera solidaria o de manera subsidiaria. Es decir, si va a usar el artículo 1319, y al artículo 1438, veremos que, bueno, en ese 19 nos dicen que las deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica van a responder solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que haya contraído la deuda, y de manera subsidiaria los del otro cónyuge. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Cuando son deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica. Primero irán a por los bienes comunes, luego irán a por los bienes del deudor y de manera subsidiaria a por los bienes del otro cónyuge. Cuidado con esto cuando algo se contrae en el ejercicio de la potestad doméstica. Muy importante. Aquí tenéis un esquema. Bueno, luego, lo que es la presunción de donación en caso de concurso, ya hemos dicho que según la ley concursal, si un cónyuge es declarado en concurso, se va a presumir que donó la mitad de la contraprestación satisfecha por el otro cónyuge para la adquisición de bienes en el año anterior, ¿eh?, a la declaración de concurso. Y esto, si eso es el derecho concursal, todas aquellas operaciones durante los dos años anteriores al concurso se pueden retrotraer. Se presumen donadas, por lo tanto, podrían, vamos, que demuestren que las compras de usted, las podrían llevar otra vez a la masa del pobre. Bueno, aquí tenéis unos esquemas sobre la separación de bienes, bueno, no, pero básicamente, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que queráis comentar? No, bien. Vamos a hablar al tema 11. En el tema 11 nos habla de otros regímenes económicos del matrimonio, en especial el régimen de participación. Bueno, el régimen de participación es otro régimen económico matrimonial que viene regulado en los artículos 1411 al 1484 del Código Civil. Y este sistema de participación, régimen de participación de las garantías, ¿vale?, se configura como un sistema económico mixto que va a combinar elementos de las garantías y elementos de la separación de bienes. Las características principales de este régimen de participación es que durante la vigencia del régimen no va a haber una comunidad de bienes entre los cónyuges, como existiría en los gananciales, y ambos cónyuges van a actuar en el tráfico jurídico de una manera similar a como se actuaría en un régimen de separación. ¿Vale? Entonces, importante, dos cosas. Durante la vigencia del régimen de participación no se crea una comunidad de bienes y cada cónyuge va a actuar de la misma manera que actuaría en un régimen de separación. Pero ¿qué pasa cuando el régimen de participación se extingue? Aquí entonces se genera una comunicación patrimonial entre las ganancias obtenidas por ambos cónyuges durante la vigencia del régimen. Y cuando se extingue y se han comunicado todas las ganancias que han obtenido los dos cónyuges estando vigente este régimen de participación, se va a equilibrar los incrementos patrimoniales de los cónyuges al momento de la liquidación. Habrá que hacer una evaluación de con cuánto viniste y con cuánto te vas. ¿Vale? Hay que hacer un ejemplo. Las causas que llevan a cabo el régimen de extinción viene a ser, cuando se va a extinguir la régimen de participación, sería cuando hay la disolución del matrimonio, o divorcio por separación, también por nulidad del matrimonio, ¿vale? O porque modifiquemos el régimen económico. Hagamos unas capitulaciones patrimoniales, unas pruebas patrimoniales y cambiemos, pues, la ganancia a una separación o pactemos otro régimen el que sea. Bien, una vez que hemos extinguido el régimen se va a iniciar la liquidación. En la liquidación se van a comparar los patrimonios iniciales y el patrimonio final de los cónyuges. Y así podremos determinar las ganancias, ¿vale?, que se hayan obtenido. ¿Qué vamos a coger como patrimonio inicial? Aquí vamos a incluir el patrimonio de cada cónyuge al inicio del régimen y también los bienes que se hayan adquirido por herencia, por donación o por legado. Y si el pasivo es superior al activo, el patrimonio inicial se considera igual a cero. ¿Habéis entendido el primer punto? El pasivo son las deudas que uno pueda tener, o las cargas que pueda tener esos bienes. Vale. Entonces, en el patrimonio inicial hemos dicho que tenemos que tener en cuenta los bienes y derechos que le pertenecen al empezar el régimen, todo lo que tenía cuando comenzó, y además los que haya adquirido después a título gratuito, ¿eh?, es decir, por herencia, por donación o por legado. ¿Vale? Todo se tiene en cuenta. Y recordad que si el pasivo, las deudas, las cargas que puedan tener esos bienes es superior al activo, o sea, tengo más deuda que activo. Yo puedo tener una casa que vale, entre todos mis activos, una casa que tenía cuando comenzó el régimen y otra que hemos comprado, suman 800.000 euros. Pero debo 2.5 millones de euros, el pasivo supera al activo. Por tanto, patrimonio inicial, cero. ¿Ok? ¿Cuál es el patrimonio final? Pues el patrimonio final, si vamos al artículo 1422, estaría compuesto por los bienes y derechos de cada cónyuge al final del régimen, descontando las deudas no satisfechas. Y los créditos entre los cónyuges también se van a computar en el patrimonio final. ¿Entendido? De que si tengo como patrimonio inicial 1 millón de euros y como deuda, como pasivo, 500.000, pues el patrimonio final estaría compuesto por los bienes y derechos del cónyuge cuando finaliza el régimen, descontando la deuda. No hay más deudas, no hay más pasivo que activo. Por tanto, el activo, el pasivo, el patrimonio final vendría a ser reducido, pero no sería equivalente a cero, porque tengo más activo que pasivo. ¿Me entendéis? Y los bienes que tengamos se van a valorar según su estado al inicio del régimen para el patrimonio inicial y al finalizar para el patrimonio final. Igual yo tenía una casa que costaba 1 millón de euros cuando la compré, pero es que cuando la disolvemos el régimen, igual vale 3 millones esa casa. ¿Entendido? Entonces, esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a disolver un régimen de participación. Recordad que en el régimen de participación teníamos, durante la vigencia, no había una comunidad de bienes entre los cónyuges, es decir, como en el régimen de las gananciales, no hay una comunidad, y que los cónyuges van a operar en ese vigente este régimen de la misma manera que operaría si estuvieran en un régimen de separación. Pero que una vez extinguido, se generaría una comunidad patrimonial entre las ganancias obtenidas por ambos cónyuges durante la vigencia del régimen para buscar un equilibrio entre los incrementos patrimoniales al momento en el que se liquide este régimen. Y cuando se liquidaba este régimen, teníamos que tener en cuenta el patrimonio inicial, el patrimonio final y cómo los vamos a valorar. El patrimonio inicial incluiría el patrimonio que tenía cada cónyuge al inicio del régimen y también todos aquellos bienes que le hayan venido por herencia, por donación o por legado. Si el pasivo, porque yo he podido heredar de mi padre una casa que vale menos de, porque si la casa vale 300.000 y la deuda que me deja mi padre de la herencia es 1.000.000, obviamente hay más pasivo que activo. Por tanto, patrimonio cero. Si el pasivo, recordad, es superior al activo, el patrimonio inicial se considera cero. Patrimonio final. Estaría compuesto por todos los bienes y por todos los derechos de cada cónyuge una vez finalizado el régimen. Pero, ¿cómo los computamos ese valor de los bienes? Los bienes se valoran según su estado al inicio del régimen para el patrimonio inicial y cuando finaliza para el patrimonio final. ¿Entendido? La casa que yo tengo para el patrimonio inicial, X. Y para el patrimonio final, puede tener otro valor. Imaginémonos que esa casa que me deja mi padre es 1.000.000 de euros cuando me la deja. Y de carga tiene 2.000.000. Patrimonio inicial contaría como cero. Pero como patrimonio final, valdría, si esa casa ahora vale, cuando disuelva la garantía, de 3.000.000, aunque tenga 2.000.000, todavía tengo 1.000.000 de beneficio. ¿Lo entendéis? Bien, la participación de las ganancias, el objetivo de esa participación es que los cónyuges compartan la ganancia. La participación de las ganancias es porque los cónyuges participan en las ganancias que se han obtenido durante el matrimonio. Si solo uno de los cónyuges, o mejor dicho, si solo uno de los patrimonios ha tenido incremento, el cónyuge cuyo patrimonio ha aumentado tiene que compartir la mitad de la diferencia con el otro. ¿Qué opciones tenemos de participación? Pues podemos participar en esa partición por mitad. La regla general es que las ganancias se distribuyan por mitad. ¿Entendido? Luego, también podemos pactar una participación distinta. 80-20, 60-40, 70-30, 90-10. Podemos hacer una participación distinta en capitulaciones matrimoniales. Pero, ojo, respetando la igualdad conyugal. ¿Podría ser una igualdad conyugal 90-10, 99-1? Yo creo que no. ¿Vale? Pero si un 80-20, bueno, depende lo que entre, lo que uno pueda tener y lo que uno pueda sacar al final. La participación es distinta, pero sin mermar o sin alterar o sin vulnerar el principio de igualdad. En algunos casos, cuando hay descendientes no comunes, yo me caso con una mujer y esa mujer tiene ya un hijo, o yo me caso con una mujer que no tiene hijos y ya tengo uno, en el momento en el que hayan descendientes que no sean comunes, no se puede pactar participaciones distintas de la mitad. Ojo con eso. Si yo soy soltero, con mi mujer soltero, podemos pactar lo que queramos siempre que no vayamos en contra de la igualdad conyugal. Y si tenemos hijos comunes, lo mismo, podemos pactar lo que quisiera. Pero cuando hay descendientes que no sean comunes, no podemos pactar participaciones distintas al 50%, ¿eh? Distintas áreas. Bien, en cuanto al crédito de participación, en el artículo 1461 nos dice que este crédito se debe de satisfacer en dinero, aunque también existen excepciones como el pago en bienes concretos o aplazamientos de pago, pero siempre que no excedan de los 3 años. Tanto el crédito, aunque tiene que ser dinero, también existen otras alternativas. Pero si hay dificultades o lo que sea, ¿vale?, el plazo máximo tiene que ser como máximo de 3 años. En caso de fallecimiento, también hay que tener en cuenta que si uno de los cónyuges falleciera, el crédito de participación tiene que respetar los créditos preferentes. Esto también es importante porque la ley así lo está. Y luego, para finalizar este tema, hay unas referencias en los regímenes forales o especiales, como por ejemplo País Vasco, Aragón, Navarra, así por encima. Por ejemplo, en el País Vasco, veis aquí la ley 3/92, existe un régimen de comunicación foral de bienes. En el de Navarra, la ley 1/73 se aplica a la sociedad conyugal de conquista, es decir, es como un sistema de continuidad atenuada. En Cataluña, Baleares y Valencia, el régimen de separación de bienes es el régimen supletorio de primer grado. Y, ¿vale? Pues con esto terminamos el tema. ¿Alguna pregunta? Vale, vamos a hacer entonces los casos prácticos que nos quedaron, ¿no?, del tema 8, del tema 9, y ya podemos hacer también del tema 10 y del tema 11. Nos queda media horita y yo creo que nos da tiempo de sobra para hacerlo. ¿Vale? Venga, vamos a hacer el del tema 8. El tema 8 solamente hay un caso, que es el de gestión de sociedades gananciales. ¿Lo leemos o no hace falta? ¿Tienes el libro? ¿Sí? Venga, hacemos el caso del tema 8. Dice, Lorenza Pastrana, casada en gananciales con Pascual Ruidruejo, desde el año 79, acaba de descubrir que en el año 84 su marido, aprovechando una estancia laboral de ella en Holanda, ha vendido una colección de monedas que la tía de Lorenza le regaló a ambos cuando se casaron. ¿Cree usted que puede hacer algo Lorenza? ¿Cuál sería aquí la opción correcta? Estamos ante ¿qué tipo de acto de disposición? ¿Título gratuito o título de uso? Para empezar. Bueno, estamos ante un acto, efectivamente, de disposición a título de uso que se ha llevado a cabo por Pascual Ruidruejo, sin el consentimiento, importante, sin el consentimiento de Lorenzo. Aquí, según nos dice, está casada en régimen de gananciales, por lo tanto, hay que ver cómo funciona la gestión del régimen de gananciales. Pues, a pesar de que mantiene un régimen de gananciales y que las monedas que se ha vendido les pertenece a ambos, porque las ha recibido a través de una donación que se le hizo de manera conjunta a ellos dos, ¿vale? Deberíamos de acudir para resolver este caso, bueno, al artículo 1322, que nos habla del consentimiento, ¿vale? Nos indica que cuando la ley requiera que para un acto de administración o de disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los que se realicen sin él y que no haya habido una expresa o tácita confirmación, podrían ser anulados por el otro. Bien, si no fuera porque el artículo 1301 concreta que la acción de nulidad prescribe a los 4 años. Aquí han pasado los 4 años. Han pasado. Por lo tanto, habría prescrito la acción de anulabilidad. No podría ejercitarla. ¿Entendéis? ¿Sí? Ahora, lo que sí que podría hacer, además, Lorenza, que sería disolver, como ha gestionado mal el patrimonio ganancial, podría pedir una disolución del régimen de ganancial y pedir, pues, cambiar de régimen a separación o otro régimen distinto. Podría pedir esto. Entonces, podría solicitar la disolución del régimen por la mala praxis de paso. ¿Entendido? Esta sería mi respuesta a este caso. ¿Preguntas? Vamos al tema 9, que creo que no hay caso, ¿verdad? La 9 no está mirando esta tarde, no hay caso. No. Vamos ahora al tema 10, el régimen de separación, que es lo que hemos visto hoy, el tema 10. Y en el tema 10 tenemos dos casos, compra de un bien familiar y una venta de bien privativo. Bueno, Malena, voy al primero. Malena y Honorato están casados en separación de bienes. Malena compra una lavadora con cargo a una tarjeta de crédito domiciliada en su propia cuenta bancaria para instalarla en la cocina de la casa familiar. La lavadora se entrega y se instala. Cuando el contable de la tienda intenta cobrar, la tarjeta no tiene fondos porque Malena está mal. Si usted fuera el dueño de la tienda, de electrodomésticos, ¿podría hacer algo conforme a derecho? ¿Qué podrías hacer conforme a derecho? Bien, en este caso yo entiendo. Si nos vamos al artículo, lo hemos dicho antes, al artículo 1319, cualquiera de los cónyuges, aunque esté en el régimen de separación de bienes, cualquiera de los cónyuges puede adoptar actos encaminados ¿a qué? A atender las necesidades ordinarias de la familia. En este caso, conforme al uso del lugar y a las circunstancias concretas. Sí que, en primer lugar, podría hacer cualquiera de los cónyuges actos encaminados a sostener las cargas del mar. Bueno, ahora vamos a la deuda. De las deudas que contraiga en el ejercicio de la propiedad doméstica, porque esa lavadora se ha comprado en el ejercicio de la propiedad doméstica. Por lo tanto, la deuda se ha asumido no como propia, sino como en el ejercicio de la propiedad. Por tanto, tienen que responder solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que ha contraído la deuda. Y de manera subsidiaria los del otro cónyuge. Por lo tanto, entiendo que como se trata de una lavadora destinada al ámbito doméstico y esto ha generado una deuda en virtud de la potestad doméstica, el dueño de la tienda podría cargar el cobro en primer lugar en la cuenta de fondos comunes si es que la hay. Y si no la hay, a cuenta de el marido, de otro lado. ¿Vale? Bien, vamos ahora al tercer caso de venta de bien privativo. Dice Raúl, casado con Sandra, en régimen de separación de bienes, es propietario privativo del piso donde está situada la vivienda familiar. Aprovechando que Sandra está de viaje por negocios y sin decirle nada, Raúl vende el piso a su propio hermano, el cual vive en el piso de al lado. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿puede hacer algo Sandra? Y nos pide que razonemos la respuesta. ¿Qué opináis en este caso? ¿Qué opináis? Naturalmente, este es el tutorial que tenemos para la semana próxima. El tema 12 y 13. Bien, bueno, pues en este caso, cuando es una venta y un privativo, y visto que estamos ante una separación de bienes, en la que Raúl, obviamente, ha decidido prestar una venta y un bien privativo, en principio no tendríamos que tener problema, ¿no? Porque él conserva la titularidad, la gestión del patrimonio privado. Pero se trata de la vivienda familiar. Como es vivienda familiar, tenemos que ir al artículo 1320.1 del Código Civil. Ese artículo nos dice que, independientemente del régimen económico matrimonial que tengamos estipulado, cuando queremos disponer de la vivienda habitual, al igual que cuando queramos disponer de los muebles de uso ordinario de la familia, aunque esto pertenezca a uno solo de los cónyuges, se va a requerir el consentimiento de ambos. Y si no tenemos el consentimiento de otro cónyuge, entonces tendríamos que acudir a la vía judicial. Este artículo 1321 lo ha incumplido de todas Raúl. ¿Por qué? Porque ha vendido un bien privativo, pero que constituía una vivienda habitual. Y lo ha vendido sin el consentimiento de su mujer. ¿Vale? Por lo tanto, Sandra podría solicitar la nulidad o la rescisión del contrato de venta, amparándose para ello en el artículo 1322 del Código Civil, que otorga un plazo máximo de 4 años. En este caso, lo más probable que sería que el juez anule la venta. ¿Por qué? Porque es bastante evidente que el que la ha comprado, el hermano, ha actuado de mala fe, teniendo en cuenta que vive al lado. Por lo tanto, él sabía que la vivienda constituía domicilio habitual de esos jueces. De esta manera, sí. Raúl, el hermano de Raúl, debería de devolver la vivienda y no tendría derecho a reclamar de ese perjuicio porque ha actuado de mala fe. En cambio, según el artículo 1295, si se concede la rescisión, el hermano tendría, por tanto, que devolver la vivienda familiar, y Sandra sería la que podría solicitarle que se le pagara una indemnización por daño. ¿Entendido? Porque el que ha adquirido con mala fe. ¿Por qué? Porque debe de saber, como vive en el resto de al lado, que esa vivienda constituía el domicilio habitual de o la familia, la vivienda familiar. Bien, ya vamos a los del tema 11 que acabamos de ver y vamos al régimen de participación. Nos quedan 20 minutos de clase, vamos perfectos. Bien, Santiago y Mercedes, antes de celebrar el matrimonio, realizan capitulaciones en las que pactan seguir el régimen de participación. A ese efecto, y para mayor seguridad, deciden llevar a cabo un inventario de bienes de lo que se encarga Santiago. En ese inventario, Santiago sobrevalora sus bienes e infravalora los de Mercedes. En el momento de la disolución del régimen, el patrimonio que aparentemente ha experimentado mayor incremento es el de Mercedes, lo que induce a esta a impugnar el inventario. ¿En base a qué puede impugnar el inventario Mercedes? Bueno, pues en ese supuesto Mercedes obviamente podría impugnar el inventario a causa del fraude con el que Juan ha valorado los bienes. El artículo 1424 del Código Civil nos dice que la misma regla se va a aplicar de los actos que realice por uno de los cónyuges en fraude de los derechos del otro. Esto lo que viene de una manera es asegurar que el valor de esos bienes debe de incluir en el patrimonio final. Por lo tanto, Mercedes tiene que tener en cuenta que según el artículo 1434, está en la página, le he ayudado un momentito, ¿vale? En la página 129 y página 204, hasta 204. Sí, pero el artículo 1464 dice que únicamente podrá disponer de 2 años desde la extinción del régimen de protección para solicitar esa impugnación. Tiene 2 años para impugnar el evento. ¿Vale? Y luego el otro caso nos dice, Juana está casada en régimen de participación desde el inicio del matrimonio. Con Octavio, que tiene un hijo de un anterior matrimonio. Aquí ya lo está metiendo que va a ir al 50% si eso. El patrimonio inicial de Juana es de 18.000 euros y de Octavio es de 25.000. Cuando se plantean cambiar el régimen de matrimonio 20 años después de casarse, el patrimonio final de Juana es de 80.000, ha experimentado un incremento, y el de Octavio es de 26.000, ha experimentado un incremento. Nos pregunta cuánto va a corresponder a cada uno cuando finalice la liquidación de la red. Bueno, aquí, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante un caso de régimen de participación. Y tenemos que consultar los artículos 1417 y 1427 del Código. En este caso, la página 199 y 200, lo que es la el patrimonio inicial y el patrimonio. Bueno, nos dice el 1417 que producida la extinción se determinará la ganancia por las diferencias que existan entre el patrimonio inicial y el patrimonio final de cada uno. Y luego, el 1427 y 1428 nos dice que cuando la diferencia entre el patrimonio inicial y final arroje resultados positivos, el cónyuge cuyo patrimonio ha experimentado menor incremento tiene que percibir la mitad de la diferencia de su propio incremento y la del otro cónyuge. O sea, la diferencia entre sus 1.000 euros de incremento y el incremento de la otra. El 50%. ¿Vale? También nos dice el caso, y hay que tener en cuenta que hay un hijo del otro. Un hijo que no es común. Por lo tanto, el 1430 no puede convenirse una participación que no sea por mitades del 50%. Por tanto, siguiendo con ello, podemos hacer aquí en la pizarra, en el cálculo. Juana está, pues en este caso, Juana, el patrimonio inicial, vamos a ver si lo calculamos. Juana, el patrimonio inicial era de 18.000 euros. Y el resultado final es de, hemos dicho, de 80.000 euros. ¿Vale? 18.080. Bien. Total incremento patrimonial de cuánto. Hay que calcular la diferencia entre ambos patrimonios. Si no voy mal, son 62.000 euros, ¿vale? Ahora vamos a Octavio. Octavio parte con un patrimonio de 25.000 euros. Y llega a los 26.000 euros. Ha habido un incremento de 1.000 euros. Esta tiene 62.000. Y este tiene solamente 1.000. ¿Vale? ¿Tú lo has calculado ese en casa? En este caso, vale, coincidimos en los números, ¿no? En este caso, Juana es el que ha experimentado mayor valor. El patrimonio de Juana es el que tiene mayor valor. Por tanto, vamos a realizar la diferencia entre ambos incrementos. 62, el incremento 62 menos 1000, tenemos un total de 61.000 euros. Calculamos la diferencia. De los 62.000, normalmente tenemos 61.000 euros. Bien, este resultado es el que tenemos que dividir entre dos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hay un niño que no es común, no es un descendiente común, por tanto tiene que ser por mitad. Y tendríamos exactamente 3.500 euros para cada uno. ¿Vale? Así sería el cálculo de peso. Bien, ¿preguntas que queráis comentar? ¿Alguna duda de otro tema? Bueno, para la semana. Para la semana que viene, el día 3 de abril, tenemos dos temas, el tema 12 y el tema 13, que son las relaciones paterno-filiales y la determinación de la filiación. Luego, el tema 14 y 15, lo que son las acciones y la reproducción asistida, esos temas no entran para el examen. Pero bueno, yo de todas maneras los tengo puestos, pues si alguno quiere por curiosidad consultarlo, pues siempre es bueno. La semana que viene tenemos el tema 12 y 13 y si no da tiempo haremos casos prácticos. Yo creo que no, pero si da tiempo haremos casos prácticos. Y si no, yo creo que nos dejaríamos ya todos para final de temario, para la última tutoría del tema 20, que la herencia. Yo os he hecho un resumen de la herencia, tampoco lo veremos porque queda fuera de tiempo, queda fuera de examen. Lo dejo por si alguno tiene curiosidad, que lo pueda leer. Y entonces, bueno, la próxima clase es el día 3 de abril. Veremos tema 12 y tema 13. Sí, normalmente, si habéis consultado la guía de la asignatura. ¿No viene excluido de examen? Normalmente todos los años lo quitan. Quitan el tema 14, el tema 15 y el tema 20. Yo creo que este año, a mí no me lo comunican, yo porque me meto y consulto la guía, pero lo miraré, bueno, lo miraré vosotros porque yo de todas maneras lo tengo puesto, pero a ver, ya que estoy, vamos a ver un momento. La guía es muy importante que la consultéis. Aquí en la guía, mirad en la asignatura, cuando entréis dentro del curso, miradlo, porque seguramente yo me... Yo creo que esto va a quedar fuera de examen, seguro, ¿eh? De momento hacemos una cosa. De momento no lo damos. Yo lo tengo preparado para darlo. Si acaso entrara en el examen, en la última tutoría, en el día 13 de mayo, lo daría. ¿Vale? Dejemos, porque ahora igual lo ponen, lo suelen poner sobre esas fechas, sobre el mes de marzo, abril, ¿vale? Entonces, como yo ya lo tengo preparado para darlo, sí, vamos a seguir con el plan tutorial. Es decir, vamos a ver la próxima semana el tema 12 y el tema 9. El 14 y el 15 lo dejamos en stand-by hasta el día 13 de mayo, que lo daremos con la herencia en el caso de que, de que esos temas entren para el chat. ¿Vale? Lo hacemos así, para que no os pierdas de improviso. ¿Sí? ¿Entendido esto? Es que la reproducción asistida nunca ha entrado. Llevo yo 10 años o 15 años aquí dando la asignatura y siempre se ha eliminado para examen. Por tanto, creo que este año hará lo mismo. Bien, pues nada. Lo dejamos aquí. Nos vemos la próxima semana con el tema 12 y el tema 13. ¿Vale? Venga, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego. Venga, buena semana. Hasta luego.